De Besa los saludamos. Buen día.
¿Qué tal, Ale? Fabián, ¿cómo andan?
Nosotros muy bien.
A todo el equipo.
Bueno, e intrigados con todo esto. A ver, cuéntenos un poquito, ¿de qué se trata?
Bueno, antes que nada, tuteame, porque si me trato
de usted
me hace parecer un dinosaurio y tan dinosaurio no soy.
Te tuteo directamente, dale. Directamente. Mirá, contanos de qué se trata, Omar.
Te cuento un poco cómo es. Esto surgió al principio de la pandemia, o promediando, el año pasado, donde viste que tenías dos escenarios para el testeo. El PCR, que es una técnica muy precisa, muy robusta, pero que insume cierto tiempo obtener el resultado.
Sí.
Por otro lado, viste que tenés los test rápidos, que en cierta medida te permiten obtener un valor, obtener un diagnóstico, pero para obtener ese valor vos necesitas que el paciente o la persona testeada, para que te dé positivo, tiene que tener una carga viral relativamente alta.
Claro.
Y eso se debe a que esos métodos rápidos tienen menor sensibilidad que la PCR.
Claro.
Entonces, con un equipo de investigadores, nos pusimos a pensar sobre la posibilidad de desarrollar un test que pueda, de alguna manera, reunir las bondades de los dos métodos.
Claro, lo mejor
un
de
lado,
uno y
un
otro.
Un método rápido,
claro,
pero que a su vez sea más preciso.
Claro.
Y además le sumamos le dimos otra vuelta de tuerca, donde había algo muy interesante que se iba dando a lo largo del año pasado, inclusive de este año, muy presente, que es el hecho de que la gente que transitó la enfermedad, al cabo de unos días, ya habiendo transitado la enfermedad, la PCR le daba positivo. Y eso está bien, es lógico para la técnica.
Ajá.
Pero ¿qué sucede? Esa persona ya no está infectando más. Entonces, este test que desarrollamos nosotros te permite discriminar si vos tenés el SARS-CoV-2, el virus, activo o inactivo. Lo cual es una diferencia muy importante porque me permite detectar a aquella persona que puede infectar a otra persona y aquella que no tiene posibilidad de infectar a otra persona. Y para nosotros eso es muy importante.
Sí, claro. A ver,
claro,
Fabi.
Sí, es la base, digamos, la base del control epidemiológico, justamente. ¿Cómo se toma la muestra para analizar? ¿Cuán invasivo
igual
es?
Exactamente igual que el hisopado que haces para PCR. La toma de
cuánto,
muestra es idéntica.
¿Y en cuánto tiempo está el resultado?
Y mira, dependiendo del tipo de muestra, de la matriz que tiene la muestra, pero los resultados que manejamos nosotros están entre 30 minutos y 2 horas, en esa ventana de tiempo.
Ajá. Bueno. ¿Qué infraestructura se requiere para poner esto en funcionamiento de manera más o menos masiva, digamos, más o menos amplia?
Excelente pregunta. Mira, la infraestructura es una infraestructura muy limitada, muy pequeña. No necesitas un laboratorio para hacer PCR. Nosotros estamos pensando esto en una pequeña estación de trabajo que se puede montar no solamente a escala hospitalaria, sino también podés montar una estación de trabajo de ese estilo,
como una tienda,
suponete, en un aeropuerto, en una estación de micros, en
claro,
una estación de trenes.
Como una tienda de campaña, una cosa así.
Exactamente,
sí. Claro.
Porque el equipamiento no tiene alto nivel de complejidad infraestructural. Por el dispositivo tiene mucho desarrollo, muchos aspectos muy novedosos, pero está pensado para que pueda realizarse en campo.
¿Y cómo está la situación de los avales y de las autorizaciones y habilitaciones de los entes de control, el ANMAT o el Ministerio de Salud o lo que fuera, digamos, para efectivamente que se pueda aplicar este mecanismo que desarrollaron ustedes?
Sí, mira, justo ayer anoche tuve una conversación con gente de nuestra institución madre, que nuestras instituciones son CONICET y la Universidad de La Plata. Tuve un diálogo con CONICET donde precisamente nos vamos a reunir para diagramar un poco los próximos pasos, donde efectivamente la idea es validar el dispositivo, porque si bien el dispositivo lo probamos con aguas residuales, con saliva, etcétera, etcétera, y funciona muy bien, en Argentina, para que un dispositivo pueda llegar al usuario, hay que pasar por etapa de validación de ANMAT, y eso es lo que es el próximo paso de nuestro desarrollo.
Ajá.
La semana que viene vamos a comenzar a dialogar con las autoridades de nuestras instituciones para poner ese plan de validación en marcha.
Y digamos, ¿ustedes saben si en otros lugares del mundo hay, digamos, test de diagnóstico parecidos? ¿Es una copia de algo que ya más o menos está desarrollado o es algo totalmente inédito?
No, mira, nosotros no tenemos conocimiento de eso. De hecho, el carácter tan novedoso es lo que nos permitió publicar una revista tan prestigiosa, y es precisamente que no hay en el mundo un método rápido que te permita discriminar con alta sensibilidad si tenés SARS-CoV-2 en estado infeccioso o no infeccioso. O sea, es algo, alguien mencionó en el estudio el tema de control epidemiológico, y eso es clave, porque estamos en esta nueva etapa transitando una nueva normalidad, donde de momento estamos todos contentos porque ahora al aire libre no tenemos que usar barbijo, pero no sabemos lo que puede llegar a pasar, por ejemplo, si aparece una nueva variante o la variante Delta toma preponderancia, y para eso es muy importante tener una herramienta que te permita discriminar si un paciente o una persona que puede transitar síntomas está infectada no solamente con el SARS-CoV-2, sino también en qué estado está. Porque por ahí mismo te sentís bien, transitaste, pero seguís teniendo el virus activo y estás contagiando, y por otro lado podés transitar la enfermedad y ya por ahí te sentís bien y no estás contagiando a nadie, y eso es la diferencia que una persona, por ejemplo, puede ir a trabajar
o no,
con todo lo que eso implica, ¿no? Porque hay gente que si no sale a trabajar, su manutención se ve severamente afectada.
¿Saben qué pensaba, Omar?
Entonces, eso es clave.
Por ahí deliré un poco, pero que teniendo en cuenta que la idea es que puede ser usado el dispositivo para testeos masivos en lugares donde hay gran circulación de personas, no sé si me ocurrió en una cancha de fútbol o en un recital, ¿no? Si el resultado va a estar rápido, entre 30 minutos y 2 horas, no sé, se me ocurrió que la gente pueda ir antes y hacer un testeo masivo. ¿Es muy delirante la idea?
No, mirá, no, no, para nada, porque
para asegurarnos, ¿no?
Vamos a verlo desde cierta dimensión. Sí. Yo te lo digo como la persona que trabajaba en el desarrollo del dispositivo. El dispositivo está hecho con una función. Uh-huh. Después esa función, si vos la aplicás en un estadio de fútbol, en un teatro, en un cine o en un aeropuerto, ya pasa por una cuestión de quién utiliza ese dispositivo, si querés, a una escala más de institucional. No sé, suponete alguien que tenga interés en un teatro de aumentar las capacidades que imponga este testeo. Me parece bien, porque es una herramienta que está puesta al servicio de la sociedad. Y me parece que la apertura de los aeropuertos, de estaciones de tren, de micros, de teatros, es algo que de alguna manera es dirección en la cual todos queremos que evolucione nuestra sociedad, nuestra cotidianidad. Uh-huh. O sea que desde ese punto de vista no me parece un delirio para nada, me parece que es algo que tendría que estar en el horizonte.
Perfecto.
La última de mi parte, Omar, ¿el costo de, digamos, de este dispositivo es más, menos o igual o está muy lejos de los que están en el mercado o los que están ahora siendo utilizados?
Mira, el costo del dispositivo todavía no se puede decir porque todavía no llegamos a un prototipo de escala comercial o un dispositivo que pueda asemejarse a algo que pueda ser comercializado. Lo que sí te puedo decir es que la construcción del dispositivo o el ensayo en sí es mucho más barato que el ensayo de PCR.
Bien.
Por los tipos de insumos que requiere, por el diseño del experimento, del test, es mucho más económico que la PCR, eso sí.
Omar, felicitaciones, a seguir laburando y gracias por este tiempo con La Cielo.
Bueno, muchísimas gracias. Les mando un abrazo.
Buen día. Omar Azarón, investigador del CONICET y profesor de la Facultad de Ciencias Exactas. Pon un poquito de música. Pon un poquito de sonido.